El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos una nueva semana en El Espejo, el espacio diario de información y de análisis eclesial aquí en la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. Ayer, durante la misa de clausura del Encuentro Europeo de Jóvenes que se ha celebrado en Ávila, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, leyó un breve pero interesante mensaje del Papa Francisco que merece la pena recordar. Es un texto que sintetiza la experiencia del encuentro con Cristo y con la Iglesia que los jóvenes han tenido durante los últimos días al modo de Teresa de Jesús. El Papa ha invitado a los jóvenes a no conformarse con una vida mediocre y sin aspiraciones y a crecer en una profunda vida de amistad con Cristo. Son muchos los síntomas de pérdida de sentido de la vida que están presentes en nuestra sociedad. Incluso se habla de generaciones perdidas que no tienen la posibilidad de ser protagonistas del cambio y del progreso social. Los recientes casos de muerte dentro de los entornos familiares, que estos días han centrado la atención informativa, nos recuerdan a dónde conduce la falta de esperanza. La invitación del Papa Francisco a una vida plena no es un mensaje utópico, sino la propuesta de un reto que da respuesta al natural inconformismo de la juventud. Un reto que pasa por la amistad con la persona de Jesús Cristo en la Iglesia. Una amistad que, como señaló el cardenal Ricardo Blázquez en la homilía de clausura de este Encuentro Europeo de Jóvenes, permite afrontar con reciedumbre los desafíos de nuestro tiempo. Y empezamos en El Espejo, en este día de agosto, fiesta de San Lorenzo, el tiempo para las noticias. Lo primero, nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y el mundo. La información nos la trae hoy Cristina Sendra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y comenzamos en Ávila, precisamente, donde esta tarde se inaugura el Encuentro Teresiano Internacional.
Tras finalizar el Encuentro Europeo de Jóvenes, el quinto centenario de Santa Teresa de Ávila continúa con este otro evento que reúne a unos 800 jóvenes de los 5 continentes pertenecientes a la familia del Carmelo. COPE Ávila, Rodrigo San Pedro.
Los carmelitas y el resto de peregrinos procedentes de los 5 continentes se separarán en grupos idiomáticos y entre las actividades programadas destaca la celebración del musical Para vos nací, conciertos que los asistentes ofrecerán al público abulense y una vigilia nocturna programada para el jueves. Además, se cierra con una eucaristía matinal presidida por el obispo de Ávila, Monseñor García Burillo, con la que el viernes se pone el punto y final a este evento. El padre Antonio González es carmelita descalzo y coordinador del encuentro.
Por este evento, que para la familia del Carmelo es uno de los más importantes de este centenario y que de alguna manera va unido también al que hemos tenido los días previos. El Encuentro Europeo de Jóvenes, de hecho, parte de esos jóvenes van a participar ahora en este Encuentro Teresiano Internacional.
La inauguración de este Encuentro Teresiano Internacional tendrá lugar esta tarde en el Colegio Diocesano de Ávila a partir de las 7:30 y con la presencia del vicario general de la Orden del Carmelo Descalzo, el padre Agustí Borrell.
En Turín, 5.000 jóvenes celebran desde hoy el Encuentro Mundial del Movimiento Juvenil Salesiano.
Bajo el lema Como Don Bosco, con los jóvenes y para los jóvenes, el evento tendrá lugar hasta el día 16 de agosto en la ciudad natal de San Juan Bosco. El encuentro cierra las celebraciones del bicentenario de su nacimiento y durante estos días habrá momentos de oración y reflexión sobre el carisma salesiano, visitas a los lugares más importantes y la oportunidad de ver la Sábana Santa.
Y hoy se celebra la fiesta de San Lorenzo, el patrón de Huesca.
En la ciudad aragonesa lo llaman el Día Grande, y no es para menos, ya que hoy las calles oscenses se llenan de vida. Nos lo cuenta Yolanda Sarsa, COPE Huesca.
Huesca vive hoy el día grande de sus fiestas patronales en honor a San Lorenzo y lo hace con arreglo a un programa marcado por la tradición. La mañana ha comenzado con la actuación de los danzantes, seguida de la procesión para dar paso a la tradicional Eucaristía de San Lorenzo a cargo del obispo de la diócesis, don Julián Ruiz Martorell, que resaltaba precisamente los rasgos que definen a San Lorenzo.
San Lorenzo tiene dos rasgos peculiares. Es diácono y mártir. En su condición de diácono es servidor. En su condición de mártir es testigo. Es servidor de los pobres, testigo del Evangelio y testigo de la fe.
Procesión y Eucaristía oficiada por el obispo que han marcado esta mañana del Día Grande, San Lorenzo.
Les contamos también que el obispo de Astorga ha presentado su renuncia al Papa.
Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias, que cuenta ya los 75 años, ha presentado su renuncia al Vaticano, tal como señala el derecho canónico. El vicario general de la diócesis ha hablado con COPE Astorga, desde donde nos informa Cristina Fernández.
El obispo de Astorga, Camilo Lorenzo Iglesias, cumplió 75 años el pasado 7 de agosto y, tal y como manda el derecho canónico, ha presentado su renuncia ante el Papa a la espera de su aceptación. El vicario general de la diócesis, Marcos Lobato, ha dicho a COPE que el procedimiento es el habitual.
Sí, sí, no ha habido ninguna anomalía, ni espero que la haya, y bueno, pues que el Señor disponga el que se aceptan pronto la renuncia de don Camilo. Pues pronto también, yo soy el primero que lo agradezco, que nos nombren un nuevo obispo.
A la espera del nombramiento de un nuevo obispo, el Colegio de Consultores de la Nunciatura puede optar también por la designación de un administrador apostólico o de un administrador diocesano.
Les contamos también que el Papa Francisco ha instituido hoy la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que será el próximo 1 de septiembre.
Lo ha hecho en una carta pontificia dirigida a los cardenales Turkson y Koch, presidentes de los pontificios Consejos Justicia y Paz y para la promoción de la unidad de los cristianos, respectivamente. Continuando la línea de su encíclica Laudato Si, el Papa establece que el 1 de septiembre será un día dedicado a una jornada mundial de oración por el cuidado de la creación. La Iglesia Católica se unirá en este día con la Ortodoxa, que ya celebraba esta jornada.
Y para terminar, les contamos que en Israel la Iglesia ha llevado a la justicia a un extremista.
La denuncia se debe a las palabras y enseñanzas que defendía en contra de la Iglesia Católica, como nos cuenta Dani Blumenthal, corresponsal de COPE en Israel.
En medio del tumulto en el que se encuentra Israel por los ataques consumados durante las últimas semanas por la extrema derecha israelí, la asamblea que agrupa a las comunidades católicas en Tierra Santa presentó ante la justicia israelí una denuncia contra Benzi Gopstein, líder del movimiento extremista judío Lehavá, que la semana pasada defendió en una escuela religiosa la quema de iglesias por tratarse de centros de idolatría pagana. El patriarca latino de Jerusalén, Fuad Tual, afirmó en un comunicado que la comunidad católica de Tierra Santa tiene miedo y se siente en peligro, y por eso pide a las autoridades que garanticen la protección de los cristianos y sus lugares de culto.
Pues hasta aquí las noticias de esta jornada. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Y ahora, como cada lunes, en El Espejo, tiempo para los libros con la firma de Miguel de Santiago. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos traes hoy dos libros para niños, publicados en este caso por la editorial Bruño. Cuéntanos.
Aunque supongo que no tendremos niños entre los oyentes del programa, los traigo aquí porque pueden resultar útiles para los padres, los tíos, los abuelos que quieran proporcionar lecturas a los niños y preadolescentes. Se trata de dos libros pensados para niños, incluso en el diseño, pues son de gran formato, pasta dura, con todas las páginas ilustradas a todo color y no muy extensos, ya que solamente tienen una treintena de páginas. La edición está muy cuidada en la disposición de los dibujos, el cuerpo de letra, la maquetación, y no hay ni una sola errata. Y es lógico todo esto, pues, como digo, los publica la editorial Bruño, de larga trayectoria especializada en libros escolares.
Vamos con el primero de ellos, Mi amiga Santa Teresa de Jesús, de Concha López Narváez.
Como la santa escritora carmelita está, digamos, de moda o de actualidad en este año del quinto centenario de su nacimiento, han querido darla a conocer al público infantil. El texto del libro es un resumen claro y suficiente de la vida de la niña que nace en la madrugada del 28 de marzo de 1515, mientras Ávila dormía acurrucada detrás de sus murallas. Concha López Narváez recorre el ambiente familiar de la santa abulense, los juegos con los hermanos, la muerte de la madre, la decisión de ingresar en un convento, las fundaciones de conventos carmelitas, su faceta de escritora con palabras sencillas y bonitas, de villancicos para festejar entre las monjas de la comunidad. Las ilustraciones del libro se deben a Juan Ramón Alonso y están muy logradas y familiarizadas con los trazos infantiles. Todas ellas contextualizan cada uno de los momentos seleccionados por la autora del relato.
Y Miguel, cuéntanos, ¿qué nos dices del segundo libro titulado Para ti, Papa Francisco, en este caso de nuestra colaboradora Paloma Gómez Borrero?
Pues lógicamente es de similares características que la anterior, ya que forma parte de la misma colección. El ilustrador también es Juan Ramón Alonso, y aquí vemos cómo ha logrado un gran acercamiento y parecido a la figura del Papa. La redacción del texto, con el que se pretende acercar la figura de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, a los niños, ha sido encomendada a Paloma Gómez Borrero, como dices. En su afán por divulgar el significado de la personalidad de un papa que habla español, jesuita y argentino, y que utiliza las redes sociales como Twitter, Paloma emplea el anacronismo de recoger palabras de la juventud de Bergoglio en el formato de tweet, lo que no sorprenderá a los niños de hoy, y de salpicar cortas y significativas frases del Papa Francisco sobre su vida y la vida de la Iglesia que pastorea y gobierna desde hace 2 años y medio. En suma, los dos libros que yo he traído sirven perfectamente para que los niños conozcan a Santa Teresa de Jesús y al Papa Francisco, dos personajes de moda, y son dos libros con los que se puede regalar lectura a los niños durante estas vacaciones.
Muy bien, Miguel, pues muchas gracias. Nos hablamos el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Y ahora en El Espejo recuperamos las palabras de Mario Iceta, obispo de Bilbao y responsable de la Subcomisión de Familia y Vida, sobre el documento preparatorio del próximo Sínodo de Obispos y algunas de las cuestiones que en él se van a debatir.
Papel mártir, un documento inicial, un borrador para poner encima de la mesa cuestiones que deben ser tratadas, un documento que sintetiza las conclusiones del sínodo pasado, que fue extraordinario, y trató sobre los desafíos, se identificaron los desafíos de la familia hoy, y que recoge también esta encuesta que se ha hecho en todas las diócesis del mundo, y por tanto es una propuesta, un primer borrador absolutamente instrumental para tratar los temas que quiere resolver este sínodo, que quiere iluminar sobre la vocación, aspecto central, y la misión de la Iglesia, de la familia hoy. Encuentra, por un lado, el proyecto de Dios, su palabra, su diseño de Dios sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el hombre y la mujer, y se encuentra en un contexto cultural. Evidentemente, un sínodo reúne a todos los obispos del mundo, y la situación cultural, por ejemplo, de Europa, es muy distinta, muy diversa a la de América Latina o a la de África o la de Asia, ¿no? Por tanto, aquí lo que se trata sobre todo es de profundizar en lo esencial, que es cuál es el diseño que Dios tiene previsto para el hombre y la mujer, y luego ver esto como se incultura y cuáles son los condicionamientos culturales. A veces cuando ponen esa contraposición más mediática que real entre los obispos, pues no sé, de Europa, a los obispos de África o de otros lugares, es que los condicionamientos en que viven esas familias son diversos. Por tanto, aquí la atención fundamental es cuál es esa palabra que Dios tiene sobre nosotros, y eso cómo se encarna, se incultura en los diversos lugares, y es lo que la Iglesia quiere discernir y dar una iluminación, iluminarlo para lo que es la vocación nuclear del matrimonio y la familia hoy. ¿De qué modo las familias, los matrimonios, en cualquiera de sus situaciones, una situación en que va bien, situación en que se ha roto, situación en la que se ha reconfigurado, de qué modo esas personas son acompañadas por la Iglesia? Las familias divorciadas y las familias vueltas a casar siguen formando parte de la Iglesia, forman parte de la Iglesia, ¿no? Y por tanto el capítulo tercero habla de cuál es el acompañamiento eclesial a todas las situaciones familiares, también a las situaciones pues que ha habido una ruptura y que ha habido una reconfiguración o incluso un matrimonio civil, con esas personas que siguen formando parte de la Iglesia, porque no están excomulgadas. Una cosa es no poder acercarse a recibir sacramentalmente la Eucaristía, y otra cosa la excomunión. Estas personas no están excomulgadas, y creo que muy bien sitúa aquí el documento, bueno, esas situaciones como pueden ser acompañadas por la Iglesia. Yo pienso que hoy en día necesitamos un acompañamiento muy personalizado y muy cercano a todo el desarrollo y desenvolvimiento vocacional de esta vocación al matrimonio y a la familia, y es un tema también que está muy señalado en este Instrumentum Laboris.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Humphrey se encontraba en un bar revisando el seguro de su casa y al ver que el descuento no duraba eternamente dijo:
no toques más, Sam, si no es para siempre.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Es el número 1 narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso Superior de Periodismo Deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Todavía no lo conoces, date prisa.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Y en El Espejo llega el momento para la entrevista de hoy. Vamos a hablar en los próximos minutos con el nuevo obispo de Lérida, Salvador Jiménez Valls. Hasta ahora era el obispo de Menorca. Buenas tardes y felicidades por ese nombramiento, don Salvador.
Buenas tardes y muchas gracias. Sí.
Muy bien. ¿Cómo recibió esa noticia del traslado después de 6 años en esa diócesis de Menorca?
Pues como todo traslado, con alguna preocupación, con un poquitín de morriña por dejar a unos amigos y a una tierra con la que he estado bien, y con esperanza en poder servir mejor a Dios y a la Iglesia en un momento determinado de la historia mía personal y de la ciudad de Lérida, de la diócesis de Lérida, sí.
¿Con qué se queda especialmente de esa diócesis de Menorca en la que, como decimos, ha estado usted 6 años?
Pues sobre todo, yo suelo decir una carta que les envié a todos los menorquines: aquí la gente, cuando venís o cuando venimos de afuera, yo creo que valoramos mucho las calas, el mar, el paisaje, todo. Yo me voy sobre todo con el rostro, con las personas que están aquí viviendo la fe en el Señor y un poco intentando que su mundo sea un poquitín más fraterno. Y en ese sentido me llevo pues el rostro de toda la gente. Siempre diré que es más importante el número de menorquines que todo lo que tengan dentro de la isla, desde el mar hasta la pequeña montaña que tenemos, la Virgen en el Santuario del Toro, que está solo a 357 metros de altitud.
La toma de posesión como nuevo obispo de Lérida será el 20 de septiembre, lo sabemos ya.
El
20 de septiembre. ¿Qué sabe, qué conoce ya de la que va a ser su nueva diócesis a partir de entonces?
Pues conozco, he estado 3 días allí, 2 días. Apenas fui nombrado porque me di cuenta ese día que tenía un vuelo directo, gracias a Dios, desde Menorca a Lérida, en estos meses de julio y agosto. Tomé el vuelo y conocí a muchos sacerdotes, al Colegio de Consultores, hablé con el obispo Juan Pires, al que sustituyo y al que agradezco todo el bien que ha hecho allí. Físicamente vi la casa sacerdotal y las calles de Lérida. No puedo decir más. O sea, me pareció un presbiterio muy amable. Creo que nos faltan, como yo tengo la preocupación, nos faltan sacerdotes jóvenes, pero los que entrevisté y con los que hablé me parecieron de una amabilidad muy grande, muy grande.
¿Las vocaciones será entonces una de sus prioridades pastorales?
Me gustaría que fuera así. Y siempre le pediría al Señor que nos ayudara a suscitar en jóvenes, desde 13, 14 años hasta, no sé hasta cuándo, personas que se decidieran a responder afirmativamente a su llamada. Sí.
Está pendiente ahí una cuestión polémica en ese obispado, la de los bienes de la franja de la vecina diócesis de Barbastro Monzón. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo afrontará este tema?
Pues el otro día me lo preguntaron también allí los periodistas de Lleida. Es cierto que es un tema que lleva mucho tiempo enfrascado en él, pues unas personas y otras de distintas diócesis actuales. Yo, pues ya me dicen algunos que si estoy enterado, muy enterado no estoy, sí que estoy preocupado, pero hasta que no llegue yo, mis palabras tienen que ser muy cautas, tampoco puedo ahora, no soy, entre comillas, nadie en Lleida, espero enterarme bien y espero que el Señor nos ayude a saber dialogar, a saber estar cerca de unos y de otros, y lo mismo que antes sabía de Menorca. Somos mucho más importantes las personas que los objetos, que las cosas que tenemos entre manos, claro. Pero no lo sé, tendré que esperar a ver si consigo estudiar bien y tengo buena gente a mi alrededor, como sé que la hay, para buscar solución a todo eso.
Fue usted obispo auxiliar de Valencia de 2005 al 2009, obispo de Menorca llegó en el 2009 hasta ahora, y también en la Conferencia Episcopal ha estado usted bastantes años en la Comisión de Enseñanza y Catequesis. Quería preguntarle precisamente su opinión, cómo ve la situación actual de la enseñanza religiosa, de la religión en la escuela.
Yo la veo con dificultad. Me parece que siempre hacemos lo mismo nosotros. Estamos en una permanente queja, con razón, de que las distintas administraciones del Estado no tratan, digamos, con dignidad la asignatura de religión. Y no solamente, que es importante, porque los acuerdos de Iglesia-Estado se cumplan, sino porque es un servicio que se presta a toda la comunidad española, a todos los padres que deseen elegirla para sus hijos o aquellos alumnos que por su edad puedan optar por ella. A mí me da la impresión siempre que hay como unas reticencias y como si nos dieran un gran privilegio a la Iglesia cuando es la respuesta y un servicio a la sociedad en los padres y familias que la escogen. La veo con muchas dificultades. Estos días estaba leyendo que recibió el nuevo ministro otra vez a la Comisión de Enseñanza. Pues también, otra vez reivindicar lo que estamos permanentemente reivindicando. Y a mí me parece que, no sé, no me gusta, lo que pasa es que tampoco tenemos nosotros la solución. Creo que es un derecho y creo que eso las administraciones distintas deberían aplicarlo y tratarlo a la asignatura y los profesores con dignidad académica, claro.
Echa de menos, como se demanda desde algunos sectores, que haya un pacto de Estado sobre este tema para que no tengamos esos vaivenes dependiendo del partido en el gobierno?
A mí sí que me gustaría que hubiera un pacto. Yo recuerdo que hace muchísimos años, estoy hablando de los años 80, la Comisión Episcopal de Enseñanza trabajaba como técnico, también hablábamos de pacto. Lo que pasa es que, desgraciadamente, para los que nos dirigen en la sociedad, siempre suelen arguir pactos los que están en la oposición y nunca lo ofrecen con soltura cuando gobiernan. El pacto lo quisiéramos todos, pero hemos de ponernos un poco, en la posibilidad del diálogo, porque es fácil desde la oposición pedir pacto. Lo complicado es comprometerse al pacto atendiendo las reivindicaciones de la oposición o de los sectores educativos que llevan la enseñanza en este momento.
Además de la enseñanza, actualmente es usted miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. ¿Qué papel pueden o deben jugar esos medios en la labor pastoral, en la labor evangelizadora, a nivel diocesano, que es el suyo?
Pues a mí me parece que son muy importantes. Aquí en Menorca, hasta hace poco tiempo, teníamos la propiedad del diario que había del periódico y ahora ya lo compartimos con otra empresa. Pero yo creo que a través de los medios de la prensa escrita es muy importante que llegue nuestra presencia, nuestra voz, la voz del Señor a toda la sociedad. No digamos las famosas redes sociales, la televisión, la radio. Yo creo que todo lo que significa comunicar favorece lo que nosotros tenemos como esencia de nuestro ministerio. Y es muy importante. O sea, ni tenemos que tener miedo a comunicar con los medios, sino que al revés. Tenemos que utilizar y tenemos que conseguir llegar a todos los sectores de la sociedad a través de todos aquellos que nos brinden su colaboración.
Muy bien, Monseñor Salvador Jiménez Valls, nuevo obispo de Lérida. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana, en este mediodía, aquí en la cadena COPE. Felicidades por su nombramiento de nuevo y que tenga buena entrada el próximo 20 de septiembre. Un saludo.
Gracias y un saludo también a todos los oyentes y decir que allí en Lleida tiene un amigo y el que la recibirá con mucho gusto a todos.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Come on.
one is two, six and two is eight. Come on, baby, don't you make me pay out of here. Baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet home Chicago.
Pues así, con la música, llegamos al final de nuestro programa de hoy también. En el control de sonido ha estado Natalia Escobar, en la producción Cristina Senda y Ana Romero. Llegan ya las noticias con Lorena Fernández en el Mediodía Cope. Bueno, que pasen una feliz tarde. Hasta mañana. Un saludo de Faustino Catalina.